Filipenses 4, gracias por estar abiertos a eso. Gracias por ser una iglesia que son. Y yo quiero darle un buen reporte de nuestro director nacional que va a estar aquí el jueves, Jay Pathak. Es un hombre fantástico. Estamos honrados de tenerlo aquí. Vamos a servir y Dios va a bendecir. Mi mujer, Pastora Kim, está mejor. Todavía le duele la garganta. Suena como que fumara la mujer Marlboro. Yo no sabía, pero ella está mejor. Nosotros tenemos 5 minutos. Yo quiero decir una historia aquí que no es muy buena. Está en nuestro libro, pero está sobre los altares feos y pasó en Indiana. Y nada bueno pasa en Indiana. Es mentira, pero yo voy a decir esa historia porque a mí me dieron 5 minutos en la conferencia para darle una palabra a ellos, para decirles, yo quiero que ustedes la divierten este fin de semana. Déjense caer el cabello, ¿no? Acuérdense por qué nosotros somos pastores desde el principio, porque se pone muy duro esta vida, ser líder y estar con la gente. Si ser líder fuera fácil, si no fueran por la gente, si fueran perros fuera fácil. Mi perro hace cualquier cosa por una comida. Entonces, la gente son difíciles. Yo tengo una ventanilla bien chiquita. No quiero violar mi libertad y meterme en problemas. Ya me voy a meter en problemas con la historia que voy a decir. Pero somos una iglesia fea. Y ellos tienen que aprender eso cuando vengan acá. Nadie más en 65 iglesias pudo hacer esto. Y nosotros fuimos los únicos que levantamos la mano para traer a esa gente para acá. Entonces, eso es nuestro momento para brillar. Y yo voy a decir una de las historias más feas de mi vida. Pero así es que somos aquí en la viña. Ellos no quieren escuchar que alguien venga aquí y diga, tenemos el año mejor que hemos tenido, bla, bla, bla. Ellos quieren oír que nosotros somos humanos y queremos que ellos tengan una experiencia con Dios en una forma fresca. Amén. Yo sé que ustedes van a tener esa experiencia con Dios hoy. Ustedes sentados en esa iglesia, en esta silla, como si fueran unos pastores hoy, recibiendo de lo que ellos van a estar recibiendo. Que venga el Espíritu Santo y haga lo que Él quiera hacer en ti esta mañana. La semana pasada nosotros miramos ese versículo horrible para nosotros que tenemos ansiedad. No lo lee, el Señor acaba de tirar ese trueno ahí. Te dice que deja de preocuparte, eso es malo. Cuando tú estás en ansiedad hasta el cuello y viene el Señor y te dice a ti, deja de estar ansioso por cualquier cosa. Yo quiero que tú ores, que se lo des al Señor, que tengas la paz de Dios, que pongas tu mente en cosas buenas, incontentas. Yo quiero que tú encuentres esa felicidad. Ahora Él va a seguir hablando de ese mismo pensamiento. De la semana que viene vamos a hablar de los regalos que la iglesia de Filipi le manda a Santiago. Y Él va a dar gracias por eso. Pero antes de eso, yo quiero entrar aquí en el versículo 10. De 4, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin ha vuelto a interesarte en mí. La palabra esa que dice ahí es como un árbol que se le fueron las flores y ahora volvieron las flores a ese árbol. Como que ellos perdieron la oportunidad de ser generosos y ahora mismo ellos están siendo la iglesia más generosa que ha habido para Santiago, y le están dando este regalo, y él lo está recibiendo y celebrando, y le están diciendo que no se han olvidado de él. Pero más que eso, él quiere que ellos sepan el versículo 10, me alegro mucho que ustedes hayan vuelto a interesarse en mí. Versículo 11, no digo porque estoy necesitado. Él no está diciendo que no está necesitado, él está necesitado. Él no está diciendo que él está contento que recibió el regalo porque está necesitado. Él lo que está diciendo, él tiene un motivo más profundo para eso. Por eso yo te quiero decirte, él no estaba en crisis, aunque estaba en necesidad. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Unas cuantas cosas aquí. Cuando él dice satisfecho, él saca de ese mundo, de ese tiempo presente. Había una gente que se llamaban los estoicos. Ellos tenían una fe que decía que ellos mismos se podían ayudar. Esta palabra era una palabra de ellos clave. Decía que es el suficiente para ti mismo. Y él le va a dar una vuelta a eso. Él dijo, yo he aprendido a ser satisfecho. Y si tú lo conoces a él, no hay nada de él que él no quiere hacer nada en su propia fuerza. Entonces él dice, yo he crecido aquí por experiencias. Yo no sigo repitiendo la misma experiencia y sin cambiar. Él dice, yo he cambiado, yo he crecido, yo he aprendido cómo estar satisfecho. Y la gente dirá, ¿de verdad? ¿Santiago? Él dice, en cualquier circunstancia. Ellos a veces te decían, si alguien se muere que tú quieres, no llores. Tú tienes que no tener emoción. Hay una indiferencia con esa gente, los estoicos. Es casi como que a mí no me importa que algo malo te pasó. Yo no voy a dejarme esas emociones. Y alguna gente ven eso como una fuerza. Tienen tanto control sobre ellos mismos. Tú nunca vas a ver llorar porque yo soy fuerte. Tú nunca vas a ver en cualquier... Y eso es su filosofía. Tú lo ves en nuestro mundo hoy, en la psicología. El secreto que tienes por dentro, la fuerza que tienes por dentro. Encuentra el poder que tú tienes por dentro. Yo lo he buscado en mí y sabes que no lo he encontrado. Puede ser que tú hagas tu propia religión, alguna gente lo hagan, es la religión de ti. Tú te alabas a ti, quién tú eres. Y todo lo hoy es como arreglarte a ti mismo. Y yo no estoy diciendo que todo eso es malo, pero estoy diciendo que tú tienes que usar el discernimiento. Porque Santiago dice, yo he aprendido a estar satisfecho. Como me decían en Cuba, me decían, Jamie, tranquilo, es Cuba, tranquilo. Yo tengo un hombre de Cuba en mi casa ahora que lleva 5 años aquí, cruzó el río con su mujer que tenía 8 meses de embarazo. Él ganaba $10 al mes allá en Cuba y él está trabajando en mi casa ahora. Él era un programador de computadora, $10 al mes ganaba. A él le daban un pedacito de pollo y 2 papas. Y esa era su distribución de comida una vez al mes. Una cebolla. Y ellos, la gente de América, le manda comida y dinero para ir a comprar comida. Pero yo estaba pensando, aprender a ser... Él está viniendo, yo le advertí, él está viniendo del pueblo donde no hay nada al pueblo donde hay demasiado. Cuando ellos van a una tienda allá, si hay una caja de cereal, están contentos. Y si tienen el dinero para comprarlo. Pero si tú vienes, ¿tú has visto los cereales aquí? Si tú eres neurótico, eso te vuelve loco. Tú quieres de gluten, con sin sal, con sin azúcar, con esto, con aquello, con fibra, sin fibra. No, tú vas y literalmente, tú te imaginas lo que nosotros lidiamos aquí. Tú vas a Starbucks y es como creando un no sé qué estás haciendo allá adentro. No es café ya. Antes era fácil, tú querías azúcar, crema, no, ahora tú quieres esto con aquello, frappé de esto, aquello, qué sé yo. Tú sabes que en Cuba tienen un café mejor del mundo y está mezclado con algo que tú le darías a tus animales. Es malo. Pero Santiago le está enseñando. Hay gente en Cuba que son contentos. Yo lo he visto. Yo he visto las casas con una luz nada más y el piso de tierra. Y yo he visto a esa gente contentas. Ellos han aprendido, ellos no quieren quedarse ahí. No es que yo voy a quedarme aquí toda la vida en depresión, no. Pero es diciendo que aunque yo tenga circunstancias malas, yo estoy contento. En el versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y sé qué es vivir en la abundancia. Hay 2 extremos. La mayoría de nosotros pensaríamos que es más difícil ser pobre que ser rico. Y eso fue lo que yo le dije a este muchacho de Cuba. Yo le dije, tú estás en América y yo estoy contento de estar aquí porque yo vivo aquí, Dios me puso aquí, yo no me siento mal porque Él me puso aquí en América, aquí fue el que Él me puso. Y Él me ha dado responsabilidades en las cosas que Él me ha dado, pero tener mucho es un problema. Piensa en las cosas que ellos no tienen. No tienen seguro de carro, no tienen seguro de vida, no tienen seguro de casa, no tienen seguro de fuego, no tienen seguro de dientes, no tienen problemas de computadora que se rompe. Tú puedes ver cuántos seguros hay. Si tú le dices cuánto nosotros pagamos solamente en seguro todos los años, eso es bastante volverte loco. Eso es un problema, de tener tantas opciones enfrente de nosotros. Tener tarjetas de crédito que te la manden y tú no necesitas dinero, no. Y tú nomás pasas este plástico y ya, wow. ¿Tú sabes cuáles los problemas que vienen a donde él ahora? Un muchacho joven que acaba de llegar a este país. Tener mucho es difícil, estar contento, porque a veces tú puedes prosperar y no tener una relación con Jesús. Hay mucha gente que tiene una buena educación, buenos trabajos, hasta buenos matrimonios pueden tener. Y están satisfechos, pero sin Dios. Eso no es bueno, porque es un contento falso que tienes. Porque cuando la vida cambia y se ponga duro, tú no tienes nada más para depender. Y él usa esta palabra, es bien interesante, en el versículo 12. Él dice, yo sé que lo que es vivir en pobreza y sé que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas, en cada una circunstancia. Ahora él está usando una palabra que quiere decir a los misterios, los de misterio, los clubes de secreto. Yo tenía cuando era chiquito un club secreto. Y hay gente que tienen esos de adultos, que son muy raros, pero hay muchos clubs de secreto, casi siempre son de hombres y tienen unos secretos y vainas raras. Y son cosas serias para ellos. Y siempre Dios está ahí en algún lugar. Y Dios está en el centro, ajá. Yo sé que tú... Esas organizaciones secretas, hay algo, están como acabando, pero ahora hay un secreto nuevo en nuestra cultura que es como el secreto de la atracción, del poder de ti mismo, de la habilidad de poder recrearte a ti mismo, de rehacerte a ti mismo, y todo eso es, Santiago dice, a mí me han iniciado. ¿Y cómo te iniciaron? ¿Tú tuviste una ceremonia secreto? No. Yo estaba en un barco que se hundió y yo nadé sin esperanza. ¿Y así fue que te iniciaron? Sí. Y también me dieron 39 veces en mi espalda con una soga. Y también me tiraron piedras y pensaron que yo estaba muerto. ¿Esa fue tu iniciación? Santiago pasó por las difíciles cosas de la vida y en ese tiempo difícil él aprendió muchas cosas. Y lo que él aprendió fue, yo sé cómo estar en paz en cualquier circunstancia. Entonces él te va a dar el secreto a ti y cuando tú veas el secreto tú vas a decir, oh, eso no es ningún secreto. Y eso es lo que él está haciendo. Él está jodiendo con esa gente, es sarcasmo que le está dando. Él quiere hacer como que fuera secreta. Oh, si tú me das la mano de esta forma, de aquella forma, y ya estás en ese club. Ponte cualquier boina en el cuello, lo que sea, qué sé yo. Yo soy uno de ellos. Él dice, no, yo soy uno de ellos, porque yo he aprendido el secreto. Ahora él usa esa palabra de secreto. Y una de las cosas que fue difícil para mí aprender siendo cristiano en los años es que las fórmulas pueden ser buenas. Si tú haces A, B, pasa C. Y son fórmulas de fe. Hay muchas que tienen las iglesias. Te enseñan, si tú coges este versículo y lo coges para ti, y tú te paras en él y tú lo confiesas y tú hablas con un amigo sobre eso, no hay nada malo. El problema es que a veces no funcionan. ¿Qué es lo que pasa cuando no funciona una fórmula y se colapsa, se rompe? tú estás en problema. Yo aprendí eso cuando yo estaba acampando. A mí me gustaba acampar con nuestros hijos. Fue una experiencia horrible para muchas de ellas. No voy a nombrar sus nombres. Nunca me olvidaron. Estábamos acampando y estaba lloviendo y estaba frío. Y se le mojaron las sábanas y fueron a dormir con mamá y papá. Dos de nuestras hijas estaban con ahí adentro calentándose la otra. Yo pensaba que estaba afuera sufriendo. Y tú sabes que ahí afuera tú oyes todo. Yo oí una de mis hijas haciendo Yo dije, ¿qué es eso? Ella fue a la van, la prendió con el gire prendido. Salvó su problema, pero mató a la batería del carro. Yo me volví loco. La traje a la... Entonces nosotros éramos una familia de acampar. Eso es, hace buenas memorias para la familia, dolorosas pero buenas. Y nosotros, mi mujer y yo, estábamos una vez acampando en Asheville. Y te voy a decir, esas montañas, hay uno o dos lugares bonitos para mirar cuando uno está ahí. Es como cuando tú estás en el avión, en el asiento de hasta atrás, a veces que no es muy bueno. Charles una vez estaba en el medio del avión, pero todo el mundo tenía que pasar por al lado de él para ir al baño y no podían abrir la puerta, y él se pasó todo el viaje diciéndole a la gente cómo abrir la puerta del baño porque él estaba ahí atrás. Y fue bien divertido yo verlo. Yo me la pasé muy bien ese tiempo en ese avión. Él no pudo dormir porque había una mujer al lado de él con un niño llorando. Él tenía el toilet en un lado, el niño del otro, y la gente dándole los pies cada vez que pasaban por al lado. Entonces, esos eran asientos buenos, ¿eh? Entonces, nosotros llegamos a nuestro campamento y ahí está el lugar más bueno y nadie está en él. En ese campamento dije, wow, esto va a ser chévere. Había agua, cosas lindas, piedras. Qué bonito. Yo dije, wow, mi amor. Entonces nosotros comenzamos a hacer nuestra campaña y comenzó a llover. Yo tenía que haber visto la noticia que venía demasiada agua, pero yo no vi. Parecía como un avión o un tornado que venía hacia nosotros. Nuestra casa campaña se iba a ir volando. Lo único que nos salvó fue que yo estaba allá adentro y yo era gordo. Entonces nosotros nos quedamos ahí la noche entera abrazados y mientras pasó esta tormenta tan horrible. El próximo día estaba lindo, todo bien, y yo pensé todo va a estar bien. Comencé a cocinar. Vinieron unos muchachos y se pusieron al lado de nosotros. Yo tenía mi comida alta, como 8 pies, como está supuesto, para que un oso no lo cogiera, y nos acostamos esa noche. Dice, hay algo fuera de nuestro campamento. Yo estoy aquí mismo y nosotros tenemos la comida ahí mismo al lado, y yo no tenía una pistola. Y lo primero que mi mujer dice, ¿tú tienes dulce? Y yo le digo, ¿cómo que sí, yo tengo dulce? Y ella dice, ¿tú todavía tienes ese chocolate? Y yo le dije, yo me lo comí. Y ella dijo, lo van a oler en ti. Van a oler el maní y van a venir por ti. Y ese oso estaba acabando con nuestra comida. Y alguien me dijo que si un oso viene hacia ti, tú le dices que tú no tienes miedo y tú comienzas a dar golpes a tus pailas. Y tú le enseñas que tú eres grande y él se va a asustar. Entonces, encima de eso, yo estaba nervioso y quería ir al baño. Entonces, entre él y el baño, entre yo y el baño estaba el oso. Entonces, yo salí para afuera y yo tenía mis pailas y le estaba dando bang, 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 bang. Y yo le estaba gritando, ¡eh! Y el oso estaba comiendo nuestra comida, me miró y dijo, ¡mmm! Y yo grité como un niño chiquito. Pero yo tenía que ir al baño, que yo le dije, yo le voy a enseñar que este es mi territorio, y voy a marcar mi territorio. Él corrió hacia mí mientras yo iba al baño, ahí mismo, delante de mi casa campaña. Después yo me metí en la casa campaña. Anyway, después de ahí fue malo y más malo. Mi mujer y yo estamos orando en Jesús, y para que se vaya el oso, los muchachos que estaban al lado se habían ido hace tiempo. Entonces nosotros levantamos el próximo día, no hemos dormido nada. Yo me doy cuenta que el oso ya se fue un poco lejos, pero se llevó toda nuestra comida. Y todo el mundo vino a vernos a nosotros, que sobrevivimos un oso. Y yo salí actuando todo macho. Y el hombre de ahí, el policía de esa área, llegó y dijo, ¿nos dijeron que ustedes tenían un oso anoche? Y dije, sí, tuvimos un oso, pero nosotros nos paramos fuerte aquí. Y él me dijo, oh, entonces tú no estuviste asustado, ¿verdad? Él dice, tú no tenías miedo, ¿verdad? Y yo le dije, no, de verdad. Y él dice, por eso no es que tú tienes tu camisa puesta al revés, ¿verdad? Y yo tenía una camisa con botones, como esta misma, pero la tenía al revés, como si fuera. Y mi pantalón estaba mojado y él me miró y dijo, Escupió su tabaco y se comenzó a reír cuando se fue. Y yo te decía una cosa, nosotros no nos quedamos otra noche en ese campamento. Ese fue el final de la campamento. Nunca hemos campando de ese momento en nuestras vidas. Entre la tormenta y el oso. Pero déjame decirte algo, esas pailas, yo tenía mi fe en esas pailas. Y yo quería encontrar al idiota que me dijo que eso funcionaba. Y yo quería darle a él en la cabeza con las pailas. Para decirle, ¿cómo se siente esto? Porque tú eres un idiota. Tú me dijiste que esto iba a funcionar. Yo tenía mi fe en esto. A mí casi me mata ese oso. Y hay muchas fórmulas que te han fallado, ¿verdad? En los años. Diga la verdad. Tú tratas, una persona dice, ahora sí, a esto asá. Puede ser que funcione a veces. A veces tú le das esas pailas y funciona. Y el oso se va corriendo. Pero después tú llegas a un oso de que no. Tú te paras, un oso, nadie se acuerda bien lo que te dicen. Tú te cubres la cabeza, tú te acuestas. Para el momento que tú vienes a realizar con lo que tienes que hacer, ya estás muerto. Entonces, Santiago nos está dando un secreto misterioso aquí. Para ver cómo entender y espiritualmente de la gente de Dios. No, esta gente no te está diciendo, nosotros sabemos cómo funciona y tú no. Después de todo esto, él dice, mira, este es el secreto. Él dice, yo me sé el secreto de ser contento y ser suficiente en cada circunstancia, tanto dar saciado como pasar hambre o tener sobra a sufrir escasez. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué? ¿Tu secreto es quién? Dilo conmigo, Jesús. ¿Tú no lo dijiste conmigo? Jesús. Santiago, eso no es un secreto. Tú puedes vivir tu vida entera con Jesús. Él dice, ese es el punto, no es misterioso. No es, yo soy bastante inteligente, yo conozco bastante Biblia, yo sé bastante cómo esta otra persona. No hay secretas, no hay secretos. Hay gente que han venido aquí y le han dado secretos. Mira a Tom Cruise. Eso me hace querer ser un científico cristiano si pueda tener un cuerpo como él. Puede ser que él naturalmente es así. Yo vi que la película que él hizo ahora es buena, pero tiene una teología mala. Él cree en los UFO, en que han venido de otro planeta, en los ovnis. Es un culto. Tienen iniciaciones secretas. En cualquier otro grupo que actúan como que nosotros somos los que tenemos la verdad y los secretos, nosotros decimos nosotros somos parte del reino de Dios, el cuerpo de Cristo. No tenemos todas las verdades, pero tenemos al Señor Jesús, que es la verdad. Y nosotros no estamos guardando secretos y tienes que estar en este nivel y tienes que iniciarte en eso y aquello. La iniciación es, tú caminas con Dios y fallas y te das cuenta que tú necesitas ayuda. Tú caminas con Dios y tienes tentación y sabes que necesitas el perdón de Dios. Y tú caminas con Dios y a veces tú le oras y no pasa nada y necesitas paciencia. Tú caminas con Dios y te das cuenta que la vida no va como tú quieres y aprendes que Dios es más grande que tu situación. Tú caminas con Dios, tú oraste por gente que se murieron y aún así se murieron y la fórmula no funcionó. Pero eso no quiere decir que Jesús no está en el trono. No quiere decir que Jesús no es bueno. Y Santiago dice, tú tienes que aprender, si tú quieres estar en algún tierra de tranquilo, si tú quieres venir a la tierra de tranquilo, tú tienes que esperar en Jesús. Tú tienes que saber que todo lo que tú necesitas está en Jesús. Eso no quiere decir que tú puedas hacer todo lo que tú quieras porque tú estás con Jesús. Tú no puedes buscar un basquetbol y ir a ser un buen jugador porque tú estás leyendo esto. Si yo le digo a Cristo ahora mismo, Cristo, yo quiero tocar este piano. Yo cuando era chiquito, yo trataba de tocar piano y no servía. Después de viejo hay muchas cosas, ¿verdad? Que tú dices, ay, si hubiera puesto caso cuando era chiquito, ahora me hubiera gustado. Pero Jesús no va a venir a enseñarme a tocar este piano. ¿Quién hubiera pensado que yo hubiera escrito un libro? Y a mí me fue tan malo en la escuela, en la clase de inglés. Fue Jesús que me ayudó y mucha gente que me ayudaron a editarlo. Yo escribo bien malo, mala puntuación. ¿Por qué? Porque yo no quería estudiar inglés cuando era chiquito. Yo voy a ser un predicador, yo no necesito eso. Yo no estoy diciendo que yo soy inteligente, yo solo te estoy diciendo que Santiago estaba hablando de un secreto de que la gente toda la vida andan buscando y muchos ni encuentran. Y es el secreto de que Jesús es todo lo que yo necesito para hacer todo lo que Él me pide hacer. Él no me da la habilidad de hacer las cosas que yo quiero hacer. Él me da la habilidad para hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Yo trabajo más ahora y predico más que cuando yo tenía 30 años. Yo tenía 10 veces la energía. ¿Por qué él no dejó que yo lo hiciera en ese tiempo? A veces nosotros hemos tenido 5 servicios en un fin de semana. Después lo cortamos a 4. Ahora son 2. Y aún así yo casi ni puedo llegar a 2. Si no fuera porque yo comiera esta mañana desayuno, yo no pudiera estar aquí ahora mismo. Ustedes se perdieron esta mañana el desayuno. Qué rico estaba. Usted tiene que comer huevos en la mañana. Tú pones los huevos con esos grits y eso es riquísimo. Y con queso. Tú tienes que comer la comida de Richie con el queso y ay, qué rico. No hay colesterol en eso, no hay carbohidratos. Yo voy a ir a consejería para ver qué batalla yo peleo. ¿Saco el azúcar y como el gordo o saco el gordo y como el azúcar? Yo no entiendo. Tú no puedes comer carne roja y el azúcar, y el gordo, pero tienes que comer proteína. Entonces, ¿cómo me hago? Voy a comer habichuela nada más un día. Eso está muy difícil. A mí me gusta comer carne. Yo entiendo, yo no estoy diciendo que no hay... Pero depende a quién tú le pones caso. Si tú te comes un huevo, es como fumarte un paquete de cigarrillos. Yo vi un doctor que me dijo a mí esa vaina una vez. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Entonces me voy a comer un cereal y después dicen que tú lo que estás comiendo es azúcar. El punto es que todo el mundo es un experto en todo y tú tienes que darte cuenta tú mismo. Yo no quiero hacerlo solo. Yo quiero que Dios me ayude en lo que Él quiere que yo haga. Él me pidió hacer más ahora que antes. Si tú oras por la pastora Kim, ¿tú crees que ella quiere viajar a su edad? Suena romántico, pero ella no quiere. Nadie se levanta en la mañana y dice, yo voy a Burundi. Tú no vayas allá de vacaciones. Es un tollo ese lugar. Es un país quebrantado. No es bonito. No hay animales. Vimos un hipopótamo una vez. Es todo. No es como Kenia o Tanzania o Sudáfrica. Es un lugar, es un desierto y es pobre. Tú vas por una razón, por la gente. Tú no vas porque es bello. Y estás viajando y tus pies se hinchan. Yo le dije, Dios, nosotros no teníamos estas oportunidades cuando éramos jóvenes y teníamos la fuerza para hacerlo, pero ahora tú sí nos mandas. Yo me acuerdo, nosotros estamos ahí parados. Yo tenía que ir 3 horas antes porque tenían un ticket que compramos, el pasaporte, un error. Y ellos pueden dejar que tú no viajes. Estamos en la Inglaterra. Tuvimos que ir 3 horas antes. Habían 2 viejitos delante de nosotros. Uno tiene su pierna toda rapeada y el otro estaba en una silla de rueda. 83 y 84 tenían 2 hermanos. Y yo le dije a ellos, ellos perdieron uno de sus pasaportes y tenían 2 noches en el aeropuerto durmiendo. ¿Tú no puedes dormir en un aeropuerto? Ellos ponen esas cosas en el medio de las sillas para que tú no te puedas acostar. Ellos estaban acostados en el piso. Eso es más sucio que un toilet. Y estos 2 viejitos estaban ahí. Yo le dije, ¿qué hacen ustedes aquí? Y dijeron, bueno, nosotros tuvimos 3 días extras aquí en Inglaterra por el pasaporte porque vamos a Zambia. Y estamos llevando Biblias y ayudando a hacer una escuela de Biblia para unos pastores. Yo le dije, ¿cuántos años ustedes tienen? 83, 84. Y ellos dos no caminaban bien, el otro en una silla de rueda. Y así es que caminaba, llevando Biblias a África. Yo te garantizo que ellos no hicieron eso en los 40. ¿Por qué lo estaban haciendo, viviendo su vida? Ellos son héroes para mí ahora. Dios le está dando fuerza. No quiere decir que su cuerpo no son Superman, no que no tienen dolor. Solo dicen, esto no me va a parar. Yo voy a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Yo no voy a llorar. Yo no voy a dejar lo que voy a hacer. Santiago dice, yo tengo todo lo que necesito. Yo te bendigo por darme, pero yo estoy con Dios. Yo puedo tener mucho, puedo tener poco. Yo he aprendido de que mi fuente no me deja cuando la economía cambia. Mi fuente no me deja cuando las políticas no van como yo quiero. Mi fuente no me deja cuando la persona con la que yo dependo de amigo me deja. Tampoco me deja cuando el mundo no va como yo quiero que vaya. Cuando mi trabajo no está ahí. Santiago tiene el secreto. Él dice, no es un secreto. Es un secreto para aquellos que no tienen fe. Es un secreto para aquellos que son arrogantes, independientes. Yo puedo hacerlo yo solo, esa gente. Pero la gente como Santiago, que caminan y saben que necesitan a Jesús todos los días y salen de su cama en la mañana y van al trabajo a hacer bien y a ser un buen marido y ser un buen padre, y hacerlo en tu propia fuerza. Si tú lo haces en tu propia fuerza, hay gente que hace muchas cosas en su propia fuerza. Y alguna gente hacen cosas grandes. No le dan crédito a Dios. Tienen su propia fuerza. El problema con eso es que ellos han aprendido el arte de hacer las cosas solo. El peligro con eso es que no tienen una relación con Dios que los hizo. Y van a ver cosas que vienen en su vida. Como la muerte. Que no importa lo fuerte que tú seas. No importa el vudú que tú conozcas, no importa cuántas fórmulas tú conozcas, y hice esto y hablé con esto 9 veces y puse ese tatú en mi cuerpo y hice esto, bla, bla. Nada de esa mágica magia cristiana, ni santería, ni ningún tamaño de cristales y leer la mano y toda esa vaina no te va a ayudar. Tú no vas a conocer a Dios. Y tener tus cristales contigo, no. Tú no vas a encontrar a Dios en magia, en los cultos y en los secretos del universo y toda esa vaina. Hay gente que andan buscando el secreto del universo y nada más tienen que leer Génesis 1:1. Y mira ahí, Dios hizo todo. Stephen Hawking, a mí me gustaría que él haya encontrado sus respuestas para todos, sus fórmulas, pero no hay ninguna fórmula. Es una persona. Y si tú estás buscando una fórmula, aunque tú seas cristiano, no es malo orar promesas y pararte en tus escrituras, en la Biblia, pero tú tienes que estarte parado en el Dios que hizo esa promesa, el Dios que hizo esa escritura. Así que Dios tiene cosas, formas más grandes de contestar nuestras oraciones. Hay gente que te dice, tú te conoces el secreto, tú tienes que estar feo para conocerte este secreto. Como nosotros le decimos a esta iglesia, feo, yo estoy dependiente, yo soy necesitado, yo necesito gracia. Si tú no estás feo, tú nunca vas a tener la experiencia de conocer que Dios es bastante para ti, aunque hasta que tú no seas bastante para ti. Cuando a ti se te acaba a ti mismo, Dios viene. Yo conocí a un hombre en otra iglesia y yo pensé, gracias a Dios que él está en esa otra iglesia. A veces tú haces eso, yo estoy siendo honesto como pastor. Yo no voy a cambiar dos gente brava aquí que dan completo el tiempo por él. No, es uno de esos tipos que yo no quisiera en mi iglesia. No va a venir a nuestro equipo, no estoy buscándolo. Él llega, se está divorciando, se fue de la otra iglesia porque ya se quedó ahí. Entonces él se está divorciando, nosotros somos una iglesia de misericordia y lo queremos. Él era una persona diferente, era humilde. Y llegó aquí, yo le dije, nosotros no estamos contra ti por eso, todos fallamos. Él comenzó a servir aquí en la iglesia, dejó de ser un tipo que sabe todo, él sabe lo todo. Yo odio a la gente que son sabe lo todo y no saben hacer nada. Él en la otra iglesia nos decía cómo teníamos que hacer esto y aquello sin él saber. Y yo le decía, a mí no me importa lo que tú sabes porque tú nunca has hecho nada. A mí no me gusta hablar con la gente que hablan de teorías. Si tú no has tenido un bebé, no me digas cómo tener uno, porque yo nunca voy a tener uno. Entonces yo no te puedo decir a ti cómo tener uno. Habla con mi esposa, ella te puede decir cómo tener un bebé. Yo lo he visto y he pensado, gracias a Dios, que yo no puedo tener un bebé. Pero a mí no me han iniciado en eso de ser mujer y yo no estoy planeando nunca tampoco. Ahora, Paul sí lo han iniciado en el secreto de creer en Jesús para todo. Y ahora ese tipo está en esta iglesia y a mí él me cae bien, es humilde. Cuando yo vengo a ver, él está en una relación y pidió que yo lo casara y yo lo casé. Ahora te estoy diciendo, en un par de semanas volvió a ser el tipo que era en la otra iglesia. Me volvía loco, dando completo el tiempo, criticando. Y ahora él volvió a ser el mismo tipo de antes. Se le fue la quebrantura. Ahora está contento, tiene una esposa y ahora ya no es humilde. Ahora él viene a decirle a uno cómo hacer las cosas de nuevo. Y él no se aprendió el secreto en el medio del valle. Yo quería decirle, brother, yo no quiero que tú vivas en quebrantura. No, divórciate y aprende a ser humilde. No, ese no es el punto. El punto es que cuando tú estás en un lugar de tragedia y dolor, de crisis, aprende lo que Dios te está iniciando en ti, a las misterias de la gracia de Dios, que Dios es bastante, que Él puede sostenerte. Si tú no sabes que Dios es bastante, hasta que tú te paras en un lugar donde Él es todo lo que tú tienes, y cuando tú te paras ahí, algún día vas a estar ahí. Nosotros literalmente miramos y decimos, Dios, no tengo nada más que tú. Yo no puedo creer en nada más que tú. Y Él es bastante, Él es suficiente, yo no soy. Yo no puedo pararme y decir, yo tengo todo lo que necesito. ¿Cómo tú llenarías este verso? Yo puedo hacer todo en quien que me fortalece. Drogas, amigos, mis finanzas, mis creencias. ¿Cómo tú llenarías este verso? Santiago lo dice de esta forma, es Cristo, Él es mi secreto. ¿Cómo lo hiciste, Santiago? No le digas a nadie, pero es Jesús. Había un predicador, D.L. Moody, que vendía zapatos y Dios lo capturó a él. Y él predicaba con mucha fuerza y él salvaba mucha gente aquí en Inglaterra, y había gente que lo estudiaban para ver cuál era el secreto, cuál era la salsa secreta que él tenía. Y había alguien que escribió sobre él y dijo, ellos no hay nada, ningún secreto, él es un hombre normal. Y Dios le dijo, eso mismo, él entiende, ese es el secreto. No soy yo, es el Dios que me usa a mí. Y ese es el secreto. Y no hay nada que esconder aquí. ¿Es Jesús o fallo para mí? ¿Y tú? ¿Tú tienes un plan que no sea Jesús? ¿Cómo te está yendo? Como diría Dr. Phil, ¿cómo te está yendo? No funciona, mira a tu alrededor. Yo me siento mal por la gente en este mundo tratando de hacer la vida por ellos mismos, teniendo dependencia. Yo no necesito a nadie. Y lo que está diciendo aquí, no es que es yo y Jesús y no necesito gente. A él, por él oraban la gente, a él la gente lo ayudaban. Tenía comunidad, tenía familia. Y parte de eso, de la fuerza que él tiene en Dios, viene con los amigos de la iglesia, con los grupos de la iglesia. Si ustedes no están en un grupo, entren en un grupo en esta iglesia. No es perfecto, yo no puedo hacer las cosas con mi grupo, pero yo necesito Jesús en ese grupo con esta gente. Así que yo quiero que como iglesia sigamos siendo una iglesia fea. Y si alguien nos dice, ¿cuál es su secreto? ¿Ustedes tienen un secreto? No, nosotros, nuestro secreto es que estamos mal, no tenemos de nada y buscamos a Jesús que nos dé la gracia para ayudarnos. Nosotros oramos por nuestro equipo el viernes, para que si algo no viene perfecto de la cocina o algo, la alabanza no es perfecta, nosotros vamos a hacer todo lo que podemos. Pero al final del día, todo lo que podemos no es bastante. Necesita la gracia de Dios. Amén. Amén. Él nos llena los huecos. Él nos llena las deficiencias. Es Él. Ahora, si yo quisiera ser yo, yo lo hago en mi propia fuerza. Y yo lo hago en mi propia inteligencia. Y yo sé dónde eso me puede llevar. No muy lejos. Puede que no pueda conseguir ni una bolsa de papitas yo. No es complicado, pero es un milagro depender en su gracia. Es clarito cuál es el secreto. Es fácil y simple, déjame decirte así. No es fácil, es simple. La parte difícil es que yo tengo que caminar esto todos los días. Yo no puedo venir a Jesús por fuerza hoy. ¿Y si Él no hubiera dicho que oráramos de esta forma? Todo. Él está hablando, el muchacho, el semana pasada, que estaba diciendo la oración de Dios y que no se lo sabía. Dios dice, el Padre nuestro, ora todos los días nuestro pan de cada día. ¿Por qué no nos dijo, mejor que oráramos por el pan de este mes? Y yo no tengo que preocuparme de esto porque tengo pan por un mes. Yo quiero pan por un mes. ¿Podemos cambiar esa oración? Eso es mal. Muchas iglesias lo tratan. Algunas le funciona, llenan su iglesia y pierden su mensaje. ¿Y vamos a cambiar eso, aquello? No. Él dice que cada día, tú tienes tu fuerza hoy, lo que necesitas hoy, tú no puedes tener fuerza hasta que la necesites. Una muchacha escribió un libro que se llama The Hiding Place, donde ella escondía gente judía en la guerra con Alemania, antes de ir a los campos de concentración. Y ella decía, no sé si era en alemán o qué, pero en su acento ella decía, ella estaba hablando de morirse en gracia. Y decía, tú no tienes gracia para morir hasta que tú estás listo para morir. Y está la muerte ahí. Y ella decía, cuando viene el tren, Jesús no te da el ticket para montarte en el tren hasta que llegue el tren. Yo le he dicho esto a mucha gente que ha muerto o que se estaba muriendo. Y yo se lo dije a un psicólogo que era bien brillante. Y él dice, yo le dije, tú no tienes que hacer nada ahora. El tren no está aquí. A ti no te dan el ticket hasta que llegue el tren. A ti no te dan un ticket y tú lo pones en tu pared y tú dices, ok, yo estoy listo, tengo mi ticket para morir. está aquí en mi cartera, yo lo saco cuando lo necesito. Tú no puedes sentarte en la mano, en la cama y decir, ¿qué yo haría si me dijeran que tengo un día para vivir? Nosotros hemos visto gente que tienen enfermedades terminales y tú no puedes pensar en qué ellos van a estar pensando porque tú vas a estar paralizado porque no tienes gracia de Dios para caminar con Él por esto. Pero cuando tú estás caminando con Él y llega el tren y te dan tu ticket, tú se lo das. Eso es algo simple que para mí yo he visto que cuando yo lo necesito, mi ticket va a estar ahí. Es como la fuerza de Dios. Cuando tú la necesitas, Él te la da. Y Él no me la puede dar temprano, un día antes, un poquito, un par de días. Yo puedo sentirme fuerza para la conferencia hoy. Yo estoy cansado. Yo la pagaría, yo la cerraría hoy si me dijeran. Yo la cancelaría. Yo sí. Si fuera por mí, yo estoy cansado. Nuestro equipo está cansado. Yo no me siento bien. Yo tengo miedo de que alguien va a venir y va a dar un complaint y yo le voy a gritar. Y le voy a decir, yo estoy ya predicando en la felicidad por un mes y ahora tú te la llevaste. Viniste a hablar de la comida mala. Ven hasta acá a hablar mal de nuestra comida. Entonces Dios me va a dar gracias cuando yo me levante el martes en la mañana. Él va a decir, va a comenzar tu conferencia. Es hora de ir. Él te va a dar gracias por ir al trabajo mañana. Eso es depresante. Algunos de ustedes son profesoras y tienen que ir a trabajar otra vez ahora. Eso es depresante. Se acabó el verano. ¿Cómo se sentirán los niños? Y algunos de ustedes dijeron, yo quisiera tener un verano libre. Bueno, sea profesores. Usted le hagan daño a sus pobres niños, por eso ustedes no son profesores. Tiene un niño en nuestra iglesia hace un par de años y le miró un consejero a nosotros y le dijo la palabra F. La palabra F. Yo no sé, Johnny, tienes que sentarte y él, F. ¿Algún niño te ha dicho eso a ti? Eso yo no lo creo, por eso yo no soy profesor. Yo no quisiera darle una pela, pero yo traer a sus padres a mi clase y le quisiera dar una pela. Para ahí fue que lo aprendieron. Escuchando a papá diciéndole esa palabra fea a mamá. ¿Tú puedes creerlo? ¿Tú puedes acordarte cuando tú eras chiquito diciéndole algo así a uno de tus padres o a algún adulto? ¿Cuando tú eras chiquito? No, ¿verdad? ¿Cuál era tu punto, Jamie? Yo ni tengo idea. Yo te voy a decir la F a ti ahora mismo si me dices cuál es el punto que estoy haciendo, porque estoy perdido. El punto es que yo no tengo un punto. Ese es el punto. El punto es que tú necesitas gracia cuando lo necesitas. Y sin él no vamos a llegar a ningún lado. Pero tienes que seguir viniendo todos los días. Pan diario, pan diario. Dios no te puede decir nunca, ¿de nuevo volviste? No ha pasado ni un día. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿En serio? ¿De nuevo? No. A Él le gusta que nosotros lleguemos a Él todos los días y Él no pueda bendecir todos los días. A Él nunca se le acaba. Él nunca dice, ¿quién estaba aquí antes de ti? Y Él me quitó toda la gracia y ya no tengo nada para ti. Y después Rick vino y se llevó el poquito que sobró. Entre Ken y Rick, ya yo no tengo nada para ti, Jamie. Ok, te voy a dar un poquito de la reserva de emergencia. Ahora se fue todo. Y tú tratas de venir de nuevo y él te va a decir que no, no. Jamie, Rick y Ken me quitaron todo. Y Dios dice, puede que sea que mañana te dé más. ¿No estás contento de que Él nunca se le acaba la fuerza y la gracia? Nunca se acaba. Y nunca Él lo da de una forma crítica o juzgándote. Él le gusta, Él está contento cuando nosotros vemos el secreto. Él encanta ser el secreto, que nosotros encontremos nuestro lugar en Él. Vamos a pararnos juntos, vamos a invitar aquí el equipo de alabanza. Yo estoy orando de que Dios nos va a dar su secreto esta semana y ojalá que muchos de ustedes lo han visto en el día de hoy como, wow, hay un misterio que ya resolvimos. Es Jesús, es todo lo que necesito. Amén. No lo hace fácil, pero es simple y claro. Venir a Él para todo lo que necesitas. Él es donde nosotros vamos cuando necesitamos. Ven, Jesús. Hay aquí corazones que te necesitan. Hay corazones que no tienen fuerza, Señor. Frustrados, Señor. Señor, nosotros podemos ir a ti para nuestra fuerza que necesitamos cuando no tenemos fuerza. Yo voy hacia ti, Señor, y tú nunca, nunca me miras de mala forma. Tú siempre sonríes y dices, qué bueno, viene de nuevo. Le está aprendiendo el secreto. Lo hemos iniciado en el club, de que yo voy a estar con Jesús y Él tiene todo lo que yo necesito, club. Él se sabe el secreto. Estás aquí con Él. Jesús, ven ahora mismo. Ven a estar con nosotros. Infúsanos cada uno de nuestros corazones. Cuando te alabemos, Señor, vamos a alabarlos para recibir de Él.